pronto, Miriam. Ya está sonando el cuerno que anuncia el sacrificio matutino.
No me apures, Isaí. Me duelen las piernas cuando me apuro demasiado.
Pero debemos ir a ver a Jesús hoy.
¿Crees que estará allí? ¿Y cómo sabes que me sanará la pierna?
Porque sé que él ha sanado a leprosos y a paralíticos.
No, pero mi pierna no está tan arruinada. Todavía puedo caminar con ella. No se parece a las cosas horribles que me hablaste.
Ay, estas chicas. Te digo que te apures. Vamos, te ayudaré. Apóyate en mí.
Bien, amigos, bienvenidos a otra edición de Tu Historia Preferida. Nos alegra que todos ustedes sean amigos de Tu Historia Preferida.
Y hoy queremos compartir con ustedes otra de nuestras historias acerca de la vida de Jesús. Tío Daniel, ¿no escuchamos ya de un chico llamado Isaí en una historia anterior?
Sí, tía Elena. Hemos escuchado de él en dos historias. Si te acuerdas, Isaí y Benjamín eran amigos.
Así es.
Isaí es el hijo de uno de los sacerdotes que trabaja en el templo, y Benjamín le ayuda a su padre a vender ovejas en el atrio del templo. Los dos chicos vieron a Jesús sanar a un paralítico en el estanque de Betesda, y también lo vieron sanar a un ciego.
Y en la historia de hoy, ¿tiene Isaí una hermanita llamada Miriam?
Así es. Por supuesto que no sabemos los nombres de los chicos y de las chicas que vivían en los días de Jesús, así que les he dado nombres ficticios.
Ah, Miriam es un lindo nombre. Uh-huh. Ah, estoy ansiosa de escuchar más en cuanto a esta chica. ¿Cómo se titula tu historia, tío Daniel?
Yo la titulo La Gran Disputa. Jesús había entrado triunfalmente en Jerusalén, y las multitudes prorrumpieron en alabanzas y públicamente lo proclamaron rey. Después se dirigieron al templo, y al atardecer de aquel día, la multitud se dispersó y Jesús y sus discípulos se retiraron a una aldea cercana llamada Betania para pasar la noche. A la mañana siguiente, Isaí y su hermana Miriam fueron al templo en busca de Jesús. Concluidos los sacrificios matutinos, el atrio del templo se llenó de agitación. Allí estaba el mercado de los animales para el sacrificio. Allí se recaudaba el impuesto para el templo y también se realizaba el cambio de dinero. El templo no parecía un lugar de adoración, sino un mercado.
¡Isaí! ¡Qué bullicio hace aquí! ¿Es así siempre?
No siempre. Solo para la Pascua. Mira, allí está Benjamín en el mercado de corderos. ¡Hola, Benjamín!
Isaí, ¿qué trajín tenemos hoy aquí? Papá ha ordenado más corderos. Pronto se acabarán estos.
Veo que aún no has vendido a Hermón.
No, no quiero venderlo. Lo ofrezco muy caro para que nadie me lo compre. Pero creo que antes de que llegue la Pascua tendré que venderlo. Ah, veo que has traído a tu hermanita.
Sí, quiere ver a Jesús. Todavía no lo he visto. ¿Crees que vendrá hoy?
He oído rumores de que vendrá. Pero también he oído rumores de que hoy lo van a arrestar.
¿Arrestarlo? ¿Por qué?
Ah, eso es solo lo que dice la gente.
Mira, allá está.
¿Quién?
Jesús de Nazaret.
¿Dónde?
Vamos, Miriam, ya lo veo.
Espera,
pero míralo.
No creo que sea lo mejor acercarnos a él ahora. Parece estar enojado.
¿Ha recogido una cuerda?
Mi templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos. Pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones.
¿Ladrones? Mira a los sacerdotes y a los dirigentes. ¡Qué temor le tienen! ¡Se retiran!
¡Desparramó todo el dinero!
¡Cuidado! ¡Jesús está soltando los animales! ¡Y ahora viene hacia nosotros!
¡Corren, corren! ¡Cuidado, Benjamín! ¡Deja tus corderos y corre!
¡Yo me voy de aquí!
¡Isaí!
No tengas miedo, Miriam. Quédate junto a mí.
Pero le tengo miedo.
Mírale la cara. Está iluminada. Lo que está haciendo es limpiar su propio templo.
¿Su propio templo?
Él es el Mesías. Mira, todos los cambistas se han ido y todos los comerciantes están huyendo.
Ay, ¡Qué tranquilo está todo!
La mirada penetrante de Jesús había limpiado el templo de todo aquel tráfico sacrílego. Los sacerdotes, los dirigentes y mercaderes, todos habían huido. Solo quedaron los enfermos, los moribundos, los niños y aquellos que anhelaban escuchar palabras de vida. Y ahora se acercaban a Jesús.
Ven, Miriam, vamos a ver a Jesús.
¿Estás seguro que está bien si vamos?
Ah, sí estoy seguro. Míralo, ha tomado a los niños y los tiene en su regazo. Está sanando a los enfermitos.
¡Oh, qué bello es esto! Estoy muy contenta de haber venido.
Aquí estamos. Mira, Jesús te invita a que te acerques a él.
Hola, Jesús. Me llamo Miriam.
Más enfermos e inválidos, adultos y niños, llegaban al templo y Jesús los sanaba a todos. Él también sanó la pierna enferma de Miriam. Los niños alababan a Jesús y le agradecían a Dios vez tras vez por haberlo enviado. Poco a poco, los sacerdotes y los dirigentes del templo se atrevieron a regresar. ¡Qué escena se abrió ante su vista! Los enfermos eran sanados, los ciegos veían y los sordos oían. Vieron a los cojos saltando de alegría y escucharon a los niños y a la gente alabando a Dios. Pero los sonidos de esas voces alegres disgustaban a los dirigentes del templo y se dispusieron a acabar con aquellas demostraciones.
Estos chicos están profanando este templo. ¡Silencio! Aquí no hay que cantar ni reír. Este bullicio deshonra al Señor.
Jesús me sanó la fiebre.
Alabado sea Dios.
Jesús me dio la vista.
Ahora veo.
No podía caminar hasta que Jesús me tocó. ¡Hosana, Jesús!
Estoy bien. Puedo cantar y hablar.
¡Hosana, el Hijo de David!
¡Hosana, Jesús! ¡Hosana!
Maestro, ¿oyes lo que dicen estos chicos? Debes impedirlos, ¿eh? Está fuera de lugar.
Sí, los escucho. ¿No han leído lo que dicen las Escrituras? De los niñitos de pecho has dispuesto tu alabanza.
Vamos a tener que deshacernos de él.
Llegará la hora.
Vayamos al concilio.
Debemos detener a este impostor.
Benjamín, ¿cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Qué ocurrió después de que me fui?
Ay, fue algo maravilloso. Jesús sanó a todos los niños.
¡Mírame, Benjamín! ¡Puedo saltar! ¡Puedo correr! ¡Mi pierna está bien ahora!
¡Ay, qué bien!
¿Qué bien? Lo que ha ocurrido es un milagro. ¡Un milagro, Benjamín! ¡Jesús es el Mesías!
Yo no lo sé.
¿Qué? ¿Que no lo sabes?
Mi padre está furioso, como los demás comerciantes. Ahora mismo está buscando sus corderos por todo Jerusalén.
Pero tú encontraste pronto a Hermón.
Hermón no se va de mi lado. Lo voy a poner en el corral y luego voy a ayudar a mi padre.
Voy contigo.
Yo también. Ya puedo correr. ¡Mira qué alegre!
Ese día hubo muchos chicos y chicas felices en Jerusalén y también padres y madres gozosos. Pero los sacerdotes y los dirigentes del templo no estaban contentos. Pronto se reunió el concilio para decidir qué hacer con Jesús. Este concilio estaba compuesto de aproximadamente 70 dirigentes religiosos.
Honorables caballeros, silencio, por favor. Tenemos asuntos muy importantes que tratar. Me alegra que todos hayan podido venir. Debemos decidir... ¿qué vamos a hacer con Jesús de Nazaret? ¿Qué dices tú, José de Arimatea?
Pero no es contra nuestra ley condenar a un hombre sin darle primero una audiencia. ¿Por qué es necesario matar a Jesús?
¡Hay que matarlo!
Pero la gente lo ama.
Y él ama a la gente.
¡Él engaña a la gente!
¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Silencio, por favor! Caifás quiere hablar ahora.
Ustedes no saben nada ni se dan cuenta. ¿Es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca.
El sumo sacerdote tiene razón. Jesús debe morir.
Sí, es impostor, debe morir.
Pero ¿cómo lo atraparemos? ¿Cómo? La gente se nos opondrá si lo capturamos abiertamente.
¿Sí?
Con su permiso, su excelencia. Hay alguien a la puerta que desea verlo.
No podemos interrumpir la sesión.
Dice que es muy urgente. Se llama Judas. Judas Iscariote. Uno de los discípulos de Jesús.
¿Judas Iscariote?
Su excelencia, él habló conmigo antes. Parece que Judas no se ha convencido de que Jesús es lo que pretende ser y quiere cooperar con nosotros para que lo enjuiciemos.
¿De veras? Oh, entonces quiero hablar con él. ¡Que entre Judas! Caballeros, creo que hemos encontrado la solución a nuestros problemas.
Después de expulsar a los cambistas y a los comerciantes del templo, Jesús se había dedicado a sanar a los enfermos y a los inválidos que venían a él. Después, Jesús y sus discípulos se encaminaron a la aldea de Betania para pasar la noche. Por la mañana, Jesús y sus discípulos partieron de Betania y se dirigieron a Jerusalén, a 3 kilómetros de distancia.
Miren, allí está la higuera que Jesús maldijo ayer cuando tenía hambre porque no encontró higos en ella. ¿Se acuerdan? Estaba ya cubierta de hojas. Algo raro en esta época del año.
Recuerdo, Pedro. Jamás volverá a llevar higos. Se ha marchitado y está muerta.
Maestro.
Sí, Pedro.
La higuera que maldijiste ayer se ha secado y está muerta.
Eso te maravilla. Si tan solo tuvieras fe en Dios, podrías decirle a esta montaña, muévete de aquí y échate al mar, y te obedecería.
¿De verdad?
Todo lo que se requiere es que tengas fe y no dudes.
¿Que no dude? Me parece que es imposible tener tal fe.
Escúchame, Pedro. Te digo que todo lo que pidas en oración, si crees, ya es tuyo. Y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Perdónalo para que también tu Padre que está en los cielos te perdone tus pecados.
Se estaba terminando el tiempo para Jesús y sus discípulos, y por eso Jesús dedicó cada momento disponible para instruirlos y prepararlos para la prueba que se avecinaba. Por eso Jesús usó la lección de la higuera maldita. Aunque no era tiempo de higos, aquel árbol ya cubierto de hojas parecía más adelantado que los demás. Y como es natural que en la higuera aparezcan los frutos antes que se abran las hojas, aquel árbol prometía frutos bien desarrollados. Pero Jesús no halló nada sino hojas. No era sino engañoso follaje. Al maldecir a la higuera con las palabras «Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto», Jesús estaba usando una lección objetiva para sus discípulos. Ellos debían aprender que gloriarse en la religión con una apariencia de piedad no era suficiente. Los sacerdotes y los dirigentes esperaban a Jesús en el templo para hacerlo caer en una trampa. Esperaban sorprenderlo con alguna declaración con la cual pudieran condenarlo.
Bien, Benjamín. Veo que ya recogieron casi todas sus ovejas.
¡Y qué difícil fue! ¡Hey, mira! Ya llega Jesús.
¡Oh! Los sacerdotes y los guardias del templo se reúnen alrededor de él.
¿Crees que lo han de arrestar aquí, ante toda esta multitud?
Tratarán de encontrar una razón para hacerlo. Los sacerdotes y los fariseos son muy tramposos. Mira, aquí está el viejo Elifaz y se dirige hacia Jesús. Vamos a acercarnos.
Has regresado, maestro. Tenemos una pregunta que hacerte. Dinos, Jesús de Nazaret, ¿con qué autoridad expulsaste a los mercaderes ayer?
Te lo diré. Tan pronto como me contestes una pregunta.
Muy bien, hazla.
¿Quién envió a Juan el Bautista? ¿Dios o los hombres?
Un momento, Jesús. Necesitamos consultar algo. Eliezer.
¿Eh?
Rabí Yehuda. Vengan acá un momento. Si decimos que Dios le envió, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron?
Tienes razón. Y Juan decía que Jesús había sido enviado por Dios.
Y si decimos que Dios no lo envió, entonces este gentío nos apedreará. Porque ellos creen que Juan fue profeta.
Mejor no digamos nada.
No tenemos suficiente evidencia para responder a tu pregunta, Jesús. No, no sabemos. No sabemos.
Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto.
Así es. Pero, ¿cómo pueden ellos juzgarlo si ni ellos mismos saben quién envió a Juan el Bautista? Sí, sí, es cierto.
Él los puso al descubierto, ¿verdad?
Yo no sé.
Tú todavía estás molesto porque ayer Jesús expulsó a todos los comerciantes del templo, ¿verdad?
Para decirte la verdad, fue una experiencia muy desagradable.
¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, te voy a enviar hoy a la finca a trabajar. Pero el hijo le contestó, no, no quiero ir. Mas después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este le contestó, sí, señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre?
El primero, por supuesto.
Les aseguro que los pecadores entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista les dijo que se arrepintieran y se convirtieran al Señor. Y ustedes no lo hicieron. Ustedes rechazaron el arrepentimiento.
¿Estás hablando contra nosotros?
Nosotros somos el pueblo de Dios. ¡Seguimos a Moisés!
¡Arréstenlo!
¡Arréstenlo!
¡No, no! ¡Él dice la verdad! ¡Él dice la verdad! ¡No, no!
¡No le idea! ¡Dice la verdad! ¡Déjenlo solo!
¡Déjenlo! Los dirigentes del templo no se atrevieron a arrestar a Jesús por temor a las multitudes. Así que enviaron a otros hombres para que lo interrogaran.
Señor, sabemos que tú dices y enseñas la verdad y sin temor a las consecuencias. Dinos, buen maestro, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no?
¡Oh, no! Ahora sí que cayó en la trampa.
¿Cómo?
¿No te das cuenta? Si dice que no hay que pagar los impuestos, entonces está en problemas con los romanos.
Sí. Y si dice que hay que pagar los impuestos, entonces los sacerdotes lo acusarán de deslealtad a Israel. ¿Cómo se escapará de esta?
Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñeme una moneda.
Muy bien, aquí hay una moneda.
¿De quién es esta imagen?
Del emperador.
¿Y el nombre de quién aparece acá?
Del emperador.
Bien. Entonces den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios.
¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Pero cómo puedes tú?
¿Qué te parece, Isaí? Jesús es un gran maestro.
Pero los dirigentes tenían más trampas para Jesús. Ese mismo día, se acercaron a él los saduceos.
¿A qué viene Barak? Uno de los saduceos. Es un viejo muy astuto.
Maestro, tengo una pregunta que hacerte. Moisés dijo que si un hombre muere sin dejar hijos, su hermano deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió.
Tienes razón, Barak.
Bien. Tuvimos una familia donde había 7 hermanos. El primero se casó y murió. Como no tuvo hijos, dejó su viuda al segundo hermano. Lo mismo le pasó al segundo y luego al tercero, y así hasta el séptimo hermano. Pues bien, en la resurrección, ¿de quién será esposa ella si todos estuvieron casados con ella?
Ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Por eso han cometido un grave error.
No comprendo.
En la resurrección no habrá matrimonio. Todos serán como los ángeles del cielo. ¿No han leído las Escrituras que dicen, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron.
Yo sé quién es ese. Es un maestro de la ley.
Rabino, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
Es el siguiente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Ese es el más importante y el primero de los mandamientos. El segundo es parecido y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda ley de Moisés y de las enseñanzas de los profetas. Al guardarlos, cumples toda la ley.
Bien dicho, maestro, es verdad lo que dices, que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él, y que amar a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los sacrificios y que todas las ofrendas que se queman en el altar.
Bien has respondido. No estás lejos del reino de Dios.
Bien, todos han tratado de engañar a Jesús y han fallado.
Bien merecido lo tienen.
Parece como si estos dirigentes religiosos y estos fariseos fueran el mismo Moisés promulgando tantas leyes. Pero dicen una cosa y hacen otra. Ellos atan cargas muy pesadas y les obligan a llevarlas, aunque ellos mismos no la llevan. Lo hacen para que la gente los vea.
Has dicho la verdad, maestro.
Nos hablan en cuanto a la misericordia, pero les quitan a las viudas sus casas.
Pretenden ser santos, hacen largas oraciones en las esquinas, pero son mentirosos.
Pero ustedes no sean como ellos. Recuerden que si quieren ser grandes ante los ojos de Dios, deben servir a los demás. Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado.
Luego, con lágrimas en los ojos, Jesús habló palabras directas a los fariseos y a los dirigentes religiosos.
¡Ay de ustedes, fariseos! No dejan que otros entren en el reino de Dios, y ni ustedes mismos entran. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro, llenos de huesos de muertos.
El corazón de Jesús se quebrantaba de dolor por la gente a la que tuvo que hablar en tonos tan severos, y también por el resto del pueblo de Jerusalén.
Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos bajo las alas? Pero no quisiste. He aquí que tu templo va a quedar desierto.
Aquella noche, después de que Jesús y sus discípulos habían regresado a Betania, Isaí y Benjamín se dirigían también hacia sus hogares.
¡Qué día ha sido este! ¿Cómo podré recordar todo lo que Jesús ha dicho hoy? ¡Qué hombre tan maravilloso es Jesús! ¿No crees?
Así es. Pero siento algo muy raro dentro de mí.
¿Qué sientes?
Siento que algo terrible le va a pasar a Jesús.
¿Qué te hace pensar así?
¿Tú no observaste las caras de los dirigentes del templo y las de los mercaderes? Parece que están más y más enojados. Tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad?
No estoy seguro.
Bien. Yo oí decir a Juan el Bautista que Jesús era el Cordero de Dios.
Sí, yo también lo oí.
¿Tú piensas que Jesús va a ser como mi corderito Hermón y que ha de morir sacrificado?
No. ¿Por qué dices eso?
Jesús va a morir por nosotros, Isaí, para quitar nuestro pecado. Esa es también parte de la misión del Mesías. ¿No te das cuenta?
Yo nunca había pensado de esa manera.
Isaí, yo siento que algo terrible va a pasar durante los próximos días. Tal vez algo maravilloso, pero no sé exactamente qué ocurrirá.
Pueden imaginarse cómo se habrán sentido aquellos chicos y chicas que pudieron ver a Jesús cara a cara, que vieron cómo sanaba a otros jovencitos y que le oyeron contar cosas maravillosas. Bueno, entonces pueden imaginarse cómo se sentían Isaí y Benjamín durante los últimos días que Jesús pasó en el templo de Jerusalén. Estoy seguro que sus mentes estaban llenas de interrogantes y que sus corazones estaban maravillados y a la expectativa. Y no olviden cómo se sentían los chicos tales como Miriam, después de que Jesús los había sentado en sus rodillas y los había sanado de sus enfermedades. ¿Saben algo maravilloso? Jesús nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros siempre, dijo Jesús. Y siempre es mucho, mucho tiempo.